Abstand von mindestens 1,5 Metern. Attention, please. Please keep a distance of at least 1.5 meters. Atención, por favor. Mantengan ustedes una distancia de al menos 1,5 metros. Attention, s'il vous plaît. Veuillez garder une distance d'au moins 1,5 m.
Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Soy Mito Argen Campos y te doy la bienvenida a un nuevo Vórtice. Gracias, como siempre, por acercaros a este espacio y gracias por hacer del Vórtice lo que es. Una advertencia, no te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. La información, reflexiones, opiniones y lógica de este programa es sencillamente la de servir de alimento para el pensamiento. El Vórtice no es dogma, es una invitación a la reflexión. Solo te pido que contrastes la información que te doy y la uses para entablar un diálogo interno contigo mismo, tus familiares, amigos o conocidos. Porque hoy más que nunca la información es poder. Es el arma definitiva en esta guerra por tu mente. Es el arma definitiva para luchar contra la realidad que unos pocos nos quieren hacer vivir. Si estás escuchando esta transmisión, es porque eres parte de la resistencia. Quiero dar las gracias a todos aquellos que hacéis posible que el Vórtice continúe. Quiero dar las gracias a todos aquellos que patrocináis el Vórtice. Ya sabes que si puedes, si te apetece, desde un eurito al mes, un café al mes que me invitas, haces posible que pueda seguir creando contenidos, que pueda seguir sacando adelante este Vórtice. A través de iVoox, a través de Patreon o a través de PayPal puedes patrocinar el Vórtice. Bueno, este es el segundo programa de una serie de 4 especiales sobre el 11S para profundizar en las dudas que se plantearon en el pasado programa Cuarto Milenio, especial 20 años del 11S, ese cuarto milenio de Iker Jiménez. Quiero mandar desde aquí un saludo muy especial a Rogelio por motivar esta serie con su pregunta. Saludos, Mito, y muchas gracias. Ayer, en el programa especial sobre el 11S de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, el coronel Pedro Baños afirmó que si bien hay muchos cabos sueltos y dudas sobre lo que pasó, él no creía en lo de una operación americana de falsa bandera, puesto que no ve qué objetivo tendría y que, en todo caso, si fue así, al que la diseñó le había salido mal. Bueno, pues en este segundo programa, que he titulado El fin justifica a los medios, política y mentiras, vamos a dejar claro qué significó el 11S, la mentalidad de aquellos que orquestaron la falsa bandera y por qué era necesario orquestar una falsa bandera. Si te has perdido el primer capítulo, en el anterior programa dejamos ya bien claro que los servicios secretos del ejército de los Estados Unidos, a través de Able Danger, sabían perfectamente de la planificación y de la intención de células de terroristas de llevar a cabo el 11S. Y curiosamente, alguien en las altas esferas del poder y la administración de los Estados Unidos impidió que se investigara en profundidad y se detuviesen a 2 de las 3 células que luego ejecutaron el 11S. Comenzamos este segundo capítulo. Comenzamos este especial haciendo una aclaración. La aclaración se hace necesaria, puesto que la pregunta de Rogelio surge a raíz de ver un programa en televisión. Yo os planteo a todos aquellos que veis Cuarto Milenio que tengáis en cuenta tres puntos. Lo primero, ¿quién es Iker Jiménez? Aparte de periodista, también es showman, es un entretenedor, es el amigo de tu familia. Curiosamente, Iker Jiménez, tras cultivar un perfil de periodista, en este caso más de investigación del misterio, resulta que ha cambiado su perfil al ser capaz de ver lo que ni el CNI, el Ministerio de Asuntos Exteriores, las diferentes delegaciones comerciales o el mismísimo gobierno de España no han sido capaces de ver: la crisis sanitaria en ciernes. Y es curioso, a Iker Jiménez, por llevarla contra, le cierran programas en televisión para pasarse a internet y, curiosamente, vuelve a pasarse otra vez a televisión. Otro dato a tener en cuenta es el formato de Cuarto Milenio a la hora de recibir la información. ¿Por qué? Bueno, Cuarto Milenio hace tabla rasa de un montón de cosas, todo vale y todo es lo mismo. El Yeti, los ovnis, las caras de Belmez, el pulpo gigante y, cómo no, el 11S y el 11M. Todo puesto al mismo nivel. Y el coloquio que se establece también en Cuarto Milenio, sobre todo en este caso, en este episodio en especial, todos aquellos que participan quieren dar la campanada, dejar una nota especial, ese sabor especial en la boca de los oyentes, que viene a ser casi un caramelo para pasar el tiempo, entretenerte, más que realmente un coloquio, una charla en profundidad. Esto también es debido, por supuesto, a la tercera o al tercer punto que tenemos que tener en cuenta, que es el de que estos coloquios, este Cuarto Milenio e Iker Jiménez, trabajan en un medio como la televisión. La principal función ahora mismo es la de entretenernos, la de controlar, la de lanzar la agenda oficial y dejarlo todo siempre en un tono de superficialidad. Y por eso yo recomiendo que toda aquella información que recibáis de la televisión, que recibáis desde Cuarto Milenio y a través de Iker Jiménez, la toméis con una dosis de escepticismo bien grande y, sobre todo, que una vez que él os hable de un tema, empecéis a rascar en programas como este o como otros para realmente llegar al meollo del asunto. Escuchemos entonces la intervención de Iker Jiménez y sus invitados en cuatro audios que nos van a servir de introducción a las cuatro preguntas que vamos a aclarar en este programa. La primera, ¿qué significa el 11S? La segunda, ¿qué necesidad había de un 11S? La tercera, ¿por qué se implican los saudíes en el 11S? Y la cuarta, ¿qué ha conseguido Estados Unidos con todo esto? Os dejo con los audios.
Coronel, decía el doctor Cabrera, por ejemplo, que lo hemos entrevistado, lo han visto como testigo, digamos, humano de estar allí, observándolo además como explorador de la mente humana, que creía que empezaba la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué empezó en el 11S? Y esto es la pregunta.
Sí, es que esa es una de las grandes claves, Iker, cuando hablamos, que ya digo, yo simplemente no abogo ni por un sentido ni en el otro, simplemente dudas hay, porque es cierto que además hubo un informe de 28 páginas muy famoso, que estaba todo editado. ¿Por qué no nos lo ponen más claro? Si tan obvio es todo, es decir, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos lo ponen más claro? Pero claro, la cuestión de esto es, dices, ¿qué necesidad tenía Estados Unidos, como hay quien alega, dice, de crear un atentado de falsa bandera? ¿Para qué? Estamos hablando del año 2001. Desde 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, Estados Unidos se había quedado de dueño, amo y señor de todo el planeta. No tenía necesidad de una operación de esta naturaleza. Es más, en el año 2001, un año antes, había llegado Putin al poder. Todavía Rusia no era prácticamente nada, no era la Rusia, digamos, reformada, renovada, que ha intentado crear Putin. Veníamos de la época de Boris Yeltsin, había perdido la primera guerra de Chechenia, una Rusia totalmente desmontada, es decir, Rusia no significaba nada, o muy poco. China en aquel año, para que dar datos exactos, su Producto Interior Bruto era 6 veces inferior al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. En aquel momento tampoco era una amenaza existencial como lo es hoy en día para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tenía todo el poder.
¿Entonces?
¿Para qué se iba a atacar a sí mismo? Nadie sabe con absoluta certeza. Lo de Afganistán está claro. Lo de Afganistán, el ataque, la invasión de Afganistán, es un acto de pura venganza. Estados Unidos no podía quedarse con los brazos cruzados y además nos implica a todos sus aliados y es un acto de venganza. Pero en el año 2003, ¿por qué se invade Irak? Todavía hay muchísimas dudas al respecto.
¿No pensáis, yo aquí simplemente distribuyo las cuestiones, que podía ser un atentado real y que...
¿Era real?
Y luego, claro, no. Date cuenta, y luego se aprovecha para estas circunstancias que, como dicen muchos, creado es profeso desde dentro. Porque una cosa, en 30 segundos, con él, solo para ceñir lo que voy a preguntarles a ellos. Geopolíticamente no, a nivel de ejército, de operación de ejército, operación contraria, ¿tiene algún sentido esto para el país que lo ejerce? Es decir, ¿los que llenan las Torres Gemelas consiguieron su objetivo? Pues de alguna manera de miedo, de terror, no, o de cambiar el mundo respecto a Estados Unidos.
No ha cambiado nada, ha salido perjudicado, ¿no?, Estados Unidos.
¿Y además, los atacantes?
Y ahora pensemos que el ejército de Estados Unidos, que estaba muy desmoralizado ahora mismo en Afganistán, que veía que se alargaba la guerra, que no conseguían los objetivos, que los afganos estaban hastiados de su presencia en el país, como ha pasado siempre a lo largo de los siglos. Claro. Es decir, estaban casi deseando salir, terminar ya esta operación. Es decir, esto va a repercutir, como pasó en su momento con Vietnam, con la salida de Vietnam, en la moral del propio ejército estadounidense. Es decir, ¿qué objetivo ha conseguido Estados Unidos? Ninguno, ninguno es más. Un descrédito internacional que veremos que tardará tiempo en recuperar. Por ejemplo, con el tema de si estuvieron involucrados saudíes, bien sea autoridades saudíes o saudíes, digamos, magnates, personas muy ricas dentro de ese entorno de los países del Golfo que pudieron financiar a estos terroristas. Y dices, bueno, ¿y para qué lo iba a hacer Arabia Saudí? ¿O los saudíes? Hombre, por puro fanatismo, pudiera ser. Pero por lo demás, dice, pero si es uno de los principales aliados de Estados Unidos, es uno de los principales compradores de armamento a Estados Unidos, es decir, no tenía tampoco especialmente ningún sentido. Entonces, todavía hay muchas dudas que no están claras, hay muchas situaciones...
20 años después. En el ámbito de inteligencia...
El año 90. En el 91, si os acordáis, para todos aquellos que tenéis ya una edad, es cuando Poppy Bush arremete en esa primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein. El 11S es el acto a través del cual se van a demoler los pilares del siglo pasado para construir la entrada al siglo XXI. Tres crisis para moldear el mundo: una crisis de seguridad, una crisis económica y una crisis ecológica. En este caso, la primera crisis, la de seguridad, va a ser este 11S que sirve como forja de los anillos. Bueno, para hacer una referencia, una alegoría a ese señor de los anillos. Y tenemos que entender lo que significa, lo que es una falsa bandera, que vamos a resolver en el próximo punto. Para profundizar en qué significa el 11S, os voy a leer un texto a través del cual vamos a entender exactamente cuánto tiempo llevaban una serie de mentes, que vamos a entender también, preparando lo que se ha denominado el siglo de dominio americano. Vamos a entender exactamente la política y las mentiras que sirvieron de base para que tras la ejecución de una falsa bandera pudiese Estados Unidos lanzarse a la dominación del planeta durante 100 años. El proyecto para el nuevo siglo estadounidense fue establecido en 1997 por varios escritores y expertos neoconservadores destacados para defender políticas exteriores agresivas de Estados Unidos y reunir apoyo para el liderazgo global estadounidense. Uno de los documentos fundacionales del grupo afirmaba que una política reaganista de fuerza militar y claridad moral puede no estar de moda hoy, pero es necesaria si Estados Unidos quiere aprovechar los éxitos del siglo pasado y garantizar nuestra seguridad y nuestra grandeza en el próximo. El PNAC fue quizás mejor conocido por su capacidad para atraer a facciones políticas divergentes detrás de su agenda de política exterior, que el grupo demostró repetidamente con sus numerosas cartas de firma y declaraciones públicas. el PNAC forjó una influyente coalición de actores políticos de derecha en apoyo de sus llamados a una guerra contra el terror agresiva dirigida principalmente a Oriente Medio, incluida la invasión de Irak. Aunque algunos observadores han exagerado su impacto, dos académicos argumentaron en el Sociological Quarterly que el PNAC casi por sí solo desarrolló, vendió, promulgó y justificó la guerra con Irak. El grupo fue posiblemente el defensor más eficaz de las ideas neoconservadoras durante el periodo comprendido entre el comienzo del segundo mandato del presidente Bill Clinton y la decisión en el 2003 del presidente George W. Bush de invadir Irak. El proyecto para el nuevo siglo estadounidense está estrechamente asociado con el American Enterprise Institute. Para el 2006, cuando Estados Unidos se empantanó cada vez más en una sangrienta guerra de contrainsurgencia en Irak, el grupo eliminó la mayoría de sus operaciones de su influencia. Muchos de sus diversos directores y partidarios, sin embargo, permanecen activos hoy, particularmente en el esfuerzo por impulsar la guerra contra Irán. La Declaración de Principios del PNAC de 1997 estableció una ambiciosa agenda para la política exterior y militar de Estados Unidos. La declaración argumentaba lo siguiente: parece que hemos olvidado los elementos esenciales del éxito de la administración Reagan. 1. Un ejército fuerte y listo para enfrentar los desafíos presentes y futuros. 2. Una política exterior que promueva audaz y decididamente los principios estadounidenses en el exterior. Y 3. Liderazgo nacional que acepta las responsabilidades globales de Estados Unidos. Antes de establecer el PNAC, los neoconservadores y sus aliados nacionalistas de línea dura, incluidos Donald Rumsfeld y Dick Cheney, comenzaron a promover agresivamente ideas destinadas a reemplazar el anticomunismo militante que dominó la política estadounidense durante gran parte de la Guerra Fría. El PNAC fue apoyado, por ejemplo, por el magnate de los medios Rupert Murdoch. En 1996, Crisol y Kagan escribieron un artículo para Foreign Affairs, revista de la que vosotros oyentes del Vórtice conocéis, que se convierte en una especie de declaración fundacional de la nueva agenda neoconservadora. Se titulaba el artículo Hacia una política exterior neorreganista y el artículo estableció varios pilares de una agenda de política exterior posterior a la Guerra Fría, incluido el mantenimiento de una hegemonía benevolente basada en parte en la voluntad de usar la fuerza de manera unilateral y preventiva. Crystal y Kagan preguntaron retóricamente cuál debería ser el papel de Estados Unidos y la respuesta fue el de un agente benevolente global. Para Crystal y Kagan, para el PNAC, el principal enemigo era el pueblo de Estados Unidos. El principal enemigo era interno. Era para ellos, para el PNAC, el momento de desafiar una vez más a un Estados Unidos indiferente y un conservadurismo estadounidense confuso. Así agregaban, en un mundo en el que la paz y la seguridad estadounidenses dependen del poder y la voluntad de usarlo, la principal amenaza que Estados Unidos enfrenta ahora y en el futuro es su propia debilidad. La hegemonía estadounidense es la única defensa confiable contra la ruptura de la paz y el orden internacional. Y de ahí podemos ir entendiendo qué podría justificar una falsa bandera. La fundación del PNAC marcó una transición generacional completa en el neoconservadurismo, que ocurrió en algún lugar entre la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra de Bosnia. La Declaración de Principios del PNAC, en junio de 1997, repitió muchos de los mismos objetivos establecidos en el Foreign Affairs de Crisol y Kagan, incluido el uso de la fuerza preventiva. La declaración argumentó que la historia del siglo XX debería habernos enseñado que es importante dar forma a las circunstancias antes de que surjan las crisis y enfrentar las amenazas antes de que se vuelvan espantosas. Respondiendo a lo que vieron como la confusión de la administración Clinton, la declaración pedía una política reganista de fuerza militar y claridad moral, que se basaría en varios pilares. Necesitamos aumentar significativamente el gasto en defensa si queremos cumplir con nuestras responsabilidades globales hoy y modernizar nuestras fuerzas armadas para el futuro. Necesitamos fortalecer nuestros lazos con los aliados democráticos y desafiar a los regímenes hostiles a nuestro interés y valores necesitamos promover la causa de la libertad política y económica en el exterior. Las publicaciones posteriores del PNAC se hicieron en forma de carta y fueron firmadas por una lista impresionante de partidarios. Casi una docena de los firmantes originales, 4 años después, obtendrían puestos en la administración de George Bush, incluidos Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney, Dobranowski, Kalitzak, Abrams y Libby. A raíz del 11 de septiembre, los puntos de la agenda esbozados en la declaración de fundación del PNAC resurgieron en forma de estrategia de seguridad nacional. Es decir, que todo aquello que promulgaba el PNAC se convirtió exactamente en la estrategia para mantener la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las cartas abiertas y otras publicaciones del PNAC podrían resumirse en las siguientes. El PNAC publicó más de una docena de cartas abiertas, generalmente enviadas al presidente, sobre temas que iban desde la defensa de Taiwán hasta la necesidad de derrocar a Slobodan Milosevic, demostrando la capacidad del PNAC para reunir diferentes elementos del panorama político, y algunas de estas cartas fueron apoyadas por grupos e individuos tradicionalmente liberales como el International Crisis Group, Morton Abramovich y Morton Halperin, así como por cristianos evangélicos, conservadores sociales, halcones liberales en el Partido Demócrata y defensores de la élite del realismo. La primera orden del día de la PNAC fue Irak, que como escribió George Parker en su libro del 2005 The Assassin's Gate, serviría como caso de prueba para las ideas sobre el poder estadounidense y el liderazgo mundial. En Irak, el PNAC y sus aliados aparentemente vieron la oportunidad de lograr dos objetivos separados pero relacionados. Por un lado, mostrar al mundo que Estados Unidos era la potencia global dominante emprendiendo demostraciones de voluntad sin complejos, y por otro, comenzar una reestructuración dramática del panorama político del Medio Oriente, en líneas consistentes con la visión de los neoconservadores para la seguridad israelí que habían esbozado en numerosos documentos desde mediados de la década de 1990. Y por extensión, yo pongo entre comillas África, que es el nicho de materias primas para China y Rusia. En enero de 1998, el PNAC publicó una carta abierta al presidente Bill Clinton, argumentando que la contención de Irak se ha ido erosionando constantemente, poniendo en peligro la región y potencialmente más allá. El PNAC siguió unos meses más tarde con una carta abierta al líder del Senado, Trent Lott, y el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, argumentando que la única forma de proteger a los Estados Unidos y sus aliados de la amenaza de las armas de destrucción masiva era poner en marcha políticas que conducirían a la destrucción de Saddam Hussein y su régimen del poder. Durante el segundo mandato de Clinton, el PNAC organizó dos cartas abiertas al presidente, la primera sobre Irak y la segunda sobre Milosevic. Una carta a los líderes del Congreso sobre Irak y una declaración general sobre la defensa de Taiwán. En el 2000, el PNAC publicó un libro y un informe, ambos diseñados como planos para una nueva política exterior y militar de Estados Unidos. Reconstruyendo las defensas de Estados Unidos, ofreció una agenda para la transformación militar que se hacía eco de muchas ideas que primero ganaron prominencia en el borrador de orientación de política de defensa de 1992. En 2001, varias personas asociadas con las cámaras de redacción de cartas del PNAC ingresaron en la administración de George W. Bush, el hijo, en particular en el Pentágono y en la oficina del vicepresidente. Sin embargo, no fue hasta después del 11 de septiembre que la agenda del PNAC comenzó a afianzarse. Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el 20 de septiembre del 2001, el PNAC envió una carta abierta a Bush. Instaba no solo a apuntar a Osama Bin Laden, sino también a otros supuestos perpetradores, incluidos Saddam Hussein y Hezbollah. Esta carta fue uno de los primeros argumentos para el cambio de régimen en Irak. Puede ser que el gobierno iraquí haya brindado asistencia de alguna forma al reciente ataque contra Estados Unidos. Pero incluso si la evidencia no vincula directamente a Irak con el ataque, cualquier estrategia que apunte a la erradicación del terrorismo y a sus patrocinadores debe incluir un esfuerzo decidido para sacar a Saddam Hussein del poder en Irak. La carta también señaló que para emprender esta nueva guerra sería necesario inyectar más dinero en el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Pelear esta guerra bien puede requerir que Estados Unidos se enfrente a un enemigo bien armado y también requerirá que sigamos siendo capaces de defender nuestros intereses en otras partes del mundo. En abril de 2002, en un llamado a la acción más firme para ayudar a Israel a luchar contra el terrorismo, la carta decía: «La lucha de Israel contra el terrorismo es nuestra lucha». La carta también reiteró el llamado para sacar a Saddam Hussein del poder, diciendo, entre comillas, si no actuamos contra Saddam Hussein y su régimen, el daño que nuestros amigos israelíes y nosotros hemos sufrido hasta ahora puede parecer algún día, sino un preludio de horrores mucho mayores. Dos meses más tarde, Bush dio un giro radical a la política estadounidense sobre Israel y Palestina. Después de meses de violencia de ojo por ojo entre israelíes y militantes palestinos, que incluyeron varios atentados suicidas a gran escala y la decisión del gobierno de Ariel Sharon de sitiar la sede de Arafat en Ramallah, Bush anunció en una conferencia de prensa en Rose Garden el 24 de junio del 2003 que ya no negociaría con Arafat e instó a los palestinos a elegir nuevos líderes que, entre comillas, no se vean comprometidos por el terror, cierro comillas. Una vez que se establezca un gobierno elegido democráticamente, dijo Bush, Estados Unidos apoyará la creación de un Estado palestino. Esto fue un hito. Como dijo el escritor James Mann, por primera vez, entre comillas, Estados Unidos había abandonado explícitamente a Arafat, declarando que Estados Unidos apoyaría a un Estado palestino solo si no estuviera bajo su liderazgo, cierro comillas. En marzo del 2003, el primer día de la invasión estadounidense de Irak, y nuevamente, 9 días después, el PNAC emitió declaraciones sobre el Irak de posguerra. Una preocupación de los neoconservadores en ese momento eran los crecientes pedidos de una salida temprana de Irak. El 28 de enero de 2005, la PNAC emitió su carta abierta final. Dirigida a los líderes del Congreso, solicitó que, entre comillas, tomen las medidas necesarias para aumentar sustancialmente el tamaño del ejército y la infantería de marina en servicio activo. 25.000 soldados al año para cumplir con lo que Condoleezza Rice llamó el compromiso generacional del país para luchar contra el terrorismo en el Gran Oriente Medio, dirigiéndose a algunos de sus antiguos aliados en la administración Bush, como Rumsfeld. La carta decía, abro comillas, la administración se ha mostrado reacia a adaptarse a esta nueva realidad, cierro comillas. Unos meses más tarde, la PNAC emitió el informe Irak aclarando las cosas, publicado en abril del 2005, una disculpa por la invasión y la guerra. El informe incluyó que la decisión de Bush de actuar, entre comillas, derivó de una percepción de las intenciones y capacidades de Saddam, tanto existentes como potenciales, y se basó en la realidad del comportamiento anterior de Saddam. Cierro comillas. Los autores culparon a los informes de los equipos de inspección de la ONU y las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, que dijeron que, abro comillas, dejaron grandes lagunas en la comprensión pública de lo que enfrentó el presidente el 18 de marzo del 2003 y lo que hemos aprendido desde entonces, cierro comillas. El informe también acusó a los críticos de la administración, abro comillas, utilizaron selectivamente el material en el registro histórico para reforzar su caso contra la política del presidente, cierro comillas. Las actividades del PNAC disminuyeron después del 2005 y su actividad se limitó a publicar algunos artículos de los empleados Ellen Pork y Gary Smith en el Weekly Standard. En mayo del 2008, la noticia del cierre del sitio web del PNAC se difundió rápidamente en la blogosfera. Después del 2008, ya en el 2016, el PNAC vuelve a abrir su sitio blog, en este caso, o mermada toda la información que había en él. Eso sí, sabemos que ya a lo largo de la administración, en este caso de Obama, el PNAC siguió presionando con un objetivo clave. Entre los grupos que componían el PNAC tenían la idea de promover la guerra con Irán. El PNAC, como veis, ha demostrado que a través de una combinación propicia de organización política astuta y eventos externos dramáticos, el 11S, por ejemplo, incluso un pequeño grupo de ideólogos como los neoconservadores puede ayudar a moldear las preferencias de sectores claves del panorama político, repitiendo un patrón establecido por grupos con membretes similares del pasado, más notablemente las diversas encarnaciones del Comité sobre el Peligro presente en las décadas de 1950 y 1970. El PNAC demostró la vulnerabilidad de la seguridad nacional a las campañas que utilizan el miedo a la muerte inminente a manos de un enemigo mortal para movilizar la acción pública y de élite. Bueno, pues para asentar un poco más la idea de que esta gente ya tenía claro que tenía que invadir Irak mucho antes de los atentados del 11S, de que había una agenda en marcha ya desde los años 90 para remodelar Oriente Medio y la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio, os voy a poner un pequeño audio del general Wesley Clark, que en entrevista a Democracy Now cuenta claramente cómo, visitando el Pentágono, se topa con otro general, en este caso de menos estrellas que él, que no estaba retirado, sino que seguía en el Pentágono, y asombrado le relata en el 2001, justo días después, 10 días después del 11S, que la administración Bush tiene claro que quiere invadir no solamente Afganistán, sino entrar en Irak, ir a por Irán y también a por Siria. Todo esto en respuesta, lo dicho, la lectura que hemos hecho ahora mismo en respuesta a una de las preguntas, ¿qué significó el 11S? Y a otra de las preguntas o de las cuestiones que han planteado, entre otros invitados de Iker Jiménez, Pedro Baños, el no entender por qué se atacaba o por qué se invadió Irak. Unos 10 días después del 11 de septiembre fui al Pentágono y vi al secretario Rumsfeld y al secretario Wolfowitz y me fui a los sótanos a ver a uno de los miembros de la jefatura del Estado Mayor que solían trabajar para mí, y uno de los generales me llamó y me dijo, tiene que venir aquí y hablar conmigo. Y yo le dije, bueno, seguramente estás muy ocupado. Me dijo, no estoy muy ocupado. Me dijo, hemos tomado la decisión de ir a la guerra contra Irak y esto es sobre el 20 de septiembre. Vamos a la guerra contra Irak, ¿por qué? Y me dijo, no lo sé. Me dijo, bueno, supongo que no saben qué otra cosa hacer. Y le pregunté, ¿entonces han encontrado alguna información que conecte a Saddam con Al-Qaeda? Y me dijo, no hay nada nuevo en ese respecto. Sencillamente han tomado la decisión de ir a la guerra contra Irak. Así que supongo que es, bueno, no sabemos qué hacer contra el terrorismo, pero tenemos un ejército y sabemos cómo derrocar gobiernos. Y dice, supongo que si lo único que tienes es un martillo, entonces todo problema tiene que parecer un clavo. Volví a verle unas semanas más tarde y por esa fecha ya estábamos bombardeando en Afganistán y le volví a preguntar, ¿seguimos yendo a la guerra contra Irak? Y me dijo, es peor que eso. Dice, se agachó y cogió un pedazo de papel de su mesa. Dice, esto me acaba de llegar de arriba, de la oficina del secretario de Defensa, y es un memo que describe cómo vamos a derrocar 7 países en 5 años, empezando por Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, y terminaremos con Irán. Y le pregunté, ¿es clasificado? Y me dijo, sí, señor. Así que le dije, no me lo enseñes. Y hace un año, más o menos, le volví a ver y le volví a preguntar, ¿te acuerdas de ese memo que me enseñaste? Y entonces me dijo, señor, yo nunca le enseñé ese memo, señor, nunca. Perdone, ¿cuál fue el nombre que me comentaste? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? No te voy a dar su nombre. Por favor, nombra los países otra vez, empezando con Irak, Siria, Líbano, luego Libia, luego Somalia, Sudán y luego de vuelta a Irán. Una vez que tenemos claro que la agenda para invadir Irak, por ejemplo, es decir, remodelar Oriente Medio de forma completa para proteger los intereses de Israel y desestabilizar Irán, por lo cual para ello necesitamos Arabia Saudita, podemos ver quiénes eran estos firmantes y todos estos colaboradores del PNAC. Se publicó una lista de miembros del grupo de presión del PNAC que firmaron tal vez más de 100 estudios ambiciosos y artículos que explican cómo y por qué Estados Unidos debía librar una guerra rápidamente, ser capaz además de librar múltiples guerras simultáneas y establecer urgentemente la grandeza de Estados Unidos a través de la fuerza militar de forma permanente mientras estuviese en las zonas de influencia. Todavía, en este caso, argumentaba el PNAC, sabemos que se formó en el 97, sus textos abarcan desde el 97, pero con influencia ya desde el 91-92 hasta el 2006, decía así el PNAC, tenemos una ventana de oportunidad para hacerlo, es decir, influir, antes de que cualquier otro rival aspire a este papel. Escribieron los miembros del PNAC sobre el orden y la supremacía moral, la claridad moral de los Estados Unidos, recordando la dicotomía de la Guerra Fría de la URSS como el imperio del mal y a los Estados Unidos como la fuerza que representaba el bien absoluto. Yo más bien diría, y esto es opinión personal, que esto es una ironía. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, afirmantes como Abrams, Weinberger y Armitage, directamente involucrados con Oliver North, bajo Reagan y Bush padre, ayudados por Bill Clinton, en el crimen de venta ilegal secreta de armas a Irán, incluso cuando los diplomáticos estadounidenses todavía eran rehenes en esa embajada de Estados Unidos en Irán. Los neoconservadores han armado y han entrenado ilegalmente a los ex narcoterroristas de la contra nicaragüense, que además, por cierto, inundaron Los Ángeles de crack, también hablaremos de eso, en violación con la orden del Congreso explícita de no hacerlo, y fueron procesados, y condenados y posteriormente indultados por Padre Bush cuando fue presidente. Esta era, y este es el tipo de personas, la mente tras el 11S, la mente tras el PENAC, la mente tras la idea de un siglo de paz americana, y así además lo tildaron, la Pax Americana. La pregunta ¿es esta gente ejemplo de claridad moral? En fin, sería curioso ver lo que supone para ellos la ambigüedad moral. Dos de estos miembros del PENAC, que fueron condenados por vender armas a Irán y perdonados por Papi, así lo llaman, el Papi Bush, fueron luego, o los podemos luego reencontrar, con su hijo, W. Bush, para luchar contra el islamofascismo. Así lo llamaban. Otra ironía fue que estas personas, algunos de los firmantes del PENAC, presionaron para armar y financiar a los radicales islamofascistas, mujahidines y Al-Qaeda con dinero de la venta de armas a Irán. Y en este caso os voy a leer la entrevista que le hicieron a uno de estos personajes, Brzezinski, y que podemos encontrar en este caso, artículo de Counterpunch, la revista, americana, pero también de publicación francesa, que declaró en sus memorias, desde las sombras, que los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron a ayudar a los mujahidines en Afganistán 6 meses antes de la intervención soviética. En este periodo fue asesor de seguridad nacional del presidente Carter, Zinoviev Brzezinski. Por lo tanto, jugó un papel en este asunto. Y dice así Brzezinski. ¿Sí? Según la versión oficial de la historia, la ayuda de la CIA a los mujahidines comenzó durante 1980, es decir, después de que el ejército soviético invadiera Afganistán, el 24 de diciembre de 1979. Pero la realidad, guardada en secreto hasta ahora, es completamente diferente. El 3 de julio de 1979, el presidente Carter firmó la primera directiva de ayuda secreta a los oponentes del régimen prosoviético en Kabul. Y ese mismo día le escribí una nota al presidente en la que le explicaba que, en mi opinión, esta ayuda iba a inducir una intervención militar soviética. A pesar de este riesgo, fui un defensor de esta acción encubierta, pero ¿quizás usted mismo deseaba esta entrada soviética en la guerra y buscaba provocarla? No exactamente eso, responde Brzezinski. No presionamos a los rusos para que intervinieran, pero a sabiendas aumentamos la probabilidad de que lo hicieran. Vuelvo a leerlo. Aumentamos a sabiendas la probabilidad de que lo hicieran. Pregunta. Cuando los soviéticos justificaron su intervención afirmando que tenía la intención de luchar contra una participación secreta de Estados Unidos en Afganistán, la gente no les creyó. Sin embargo, había una base de verdad. ¿No se arrepiente de nada hoy? Y así contesta Brzezinski. ¿Lamentar qué? Esa operación secreta fue una excelente idea. Tuvo el efecto de llevar a los rusos a la trampa afgana. ¿Y quieres que me arrepienta? El día en que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera, le escribí al presidente Carter, entre comillas, ahora tenemos la oportunidad de darle a la URSS su guerra de Vietnam. Cierro comillas. De hecho, durante casi 10 años, Moscú tuvo que llevar a cabo una guerra insoportable para el gobierno, un conflicto que provocó la desmolarización y finalmente la desintegración del Imperio Soviético. Pregunta. ¿Y tampoco lamenta haber apoyado al integrismo islámico? ¿Haber dado armas y consejos a futuros terroristas? Respuesta. ¿Qué es lo más importante para la historia del mundo? Dice Brzezinski. ¿Los talibanes o el colapso del Imperio Soviético? ¿Algunos musulmanes agitados o la liberación de Europa Central y el fin de la Guerra Fría? ¿Algunos musulmanes agitados? Pero se ha dicho y repetido que el fundamentalismo islámico representa hoy una amenaza mundial. Brzezinski respondió así. Tonterías. Se dice que Occidente tenía una política global con respecto al Islam. Eso es una estupidez. No existe un Islam global. Mire el Islam de una manera racional y sin demagogia ni emoción. Es la religión líder del mundo con 1.5 mil millones de seguidores. ¿Pero qué hay en común entre el fundamentalismo saudí, el moderado Marruecos, el militarismo pakistaní, el secularismo egipcio occidental o asiático central? Nada más que lo que une a los países cristianos. De esta entrevista hay al menos dos ediciones y quizás, con la excepción de la entrevista que se guardó en la Biblioteca del Congreso, la versión enviada a Estados Unidos es más corta que la francesa. Y la entrevista a Brzezinski no se incluyó para que los americanos no pudiesen leerla. Y sería curioso entonces preguntarse con esta mentalidad, con esta mente, como mínimo el 11S, yo diría que es una actuación negligente para aumentar la probabilidad de que pasara. Es decir, como ya hemos dicho en el primer capítulo, si lo sabían determinados operativos de los servicios secretos del ejército americano, ¿cómo es que desde la administración y cómo es que desde el poder hubo algunos que influyeron para que no se siguiese investigando a aquellos que componían esas células, de dónde venían, quién les preparaba, quién les financiaba y cómo es que además se impidió que fueran detenidos? En fin, en este caso, dice el periodista que preguntaba a Brzezinski, ¿tampoco lamenta haber apoyado el integrismo islámico, haber dado armas y consejos a futuros terroristas? En fin, ¿no era esto en realidad, y esto lo digo yo, allanar el 11S, provocar esa acción para lanzar ese siglo, esa centuria de influencia de poder americano? La verdad es que todo esto, en fin, no nos va a sonar a nada raro, a los españoles. Aquí tenemos una política y tenemos un poder, en fin, que como mínimo habría que decir que es un poquito oscuro. Vamos a llamarlo, entre comillas, corrupto. Todos tenemos claro los casos de izquierdas y derechas, de financiaciones ilegales, concursos y contratos ilegales, desapariciones de personas, muertes de estas extrañas, ¿verdad? Suicidios también muy extraños, de esos que, en fin, uno no alcanza el gatillo de una escopeta, pero parece ser que se pega un tiro en la cabeza. Otras personas se van muriendo por los hoteles solas, cuando eso no es algo que hayan hecho nunca y además se mueren de un ataque al corazón en un hotel donde, en fin, nadie entiende qué hacía allí. Bueno, pues yo no sé si ponerle a esto un poquito de tono de humor, pero os voy a recomendar que os veáis la temporada de Venga Juan para reírnos un poquito de esto de la corrupción, de esto de cómo la gente justifica el alcance de su objetivo utilizando cualquier medio. La política y las mentiras.
Están pasando cosas en la Audiencia Provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena?
Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño.
No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar.
Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo.
No, pero ¿qué voy a tener yo? Y no tengo nada de eso.
Venga, Juan.
No me jodas que eres corrupto.
Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Eres corrupto.
Bueno, corrupto tampoco, ¿eh?
Ese pelo es de corrupto.
¿Qué te has hecho en la cabeza?
¿Te gusta?
4.000 folículos. Estambul.
Es pelo.
En 3 días entro en la cárcel.
La fianza no es problema, ¿vale? Subimos un poquito el gas. En la próxima ola de frío, se acabó.
Ni se te ocurra pedírselo a tu suegro.
El abuelo te quiere matar.
Juanito, ¿cuánto tiempo, eh?
¡Ey, Chayanne! ¡Figura! Estoy ayudando a la policía con un asuntito que tenemos entre manos para acabar con la lacra de la corrupción. Un momentito.
Por favor, para pedir asilo...
Pozos.
Juan Carrasco, preso político.
Que pague otro.
Voy a tirar de la manta.
Yo no pienso meterme en esto.
Nadie le va a hacer caso. ¿Qué implica a las vacas gordas del partido?
Que no me la puedo jugar, joder.
Venga, Juan.
Bueno, pues la serie de la que os hablo es ya la tercera temporada de Venga Juan, que está ya disponible en HBO Max. Así que nada, bueno, ya sabéis, echarle un vistazo, que los guionistas, la verdad es que se han lucido, ya te digo, en HBO Max. Pero seguimos conociendo a estos protagonistas del PNAC, los que nos trajeron la política de un siglo de influencia americano, pero que necesitaba, en todo caso, de un evento como un Pearl Harbor, y ahora vais a entender por qué lo digo, para poder poner en marcha todo el proyecto del PNAC. En fin, el miembro del PNAC, Donald Rumsfeld, estaba en la junta directiva de ABB cuando enviaron tecnología para combustible nuclear a Corea del Norte. Y no lo digo yo, lo dice Bill O'Reilly, ya sabéis, de la cadena Fox, que expuso en 2008 que General Electric estaba cumpliendo contratos con Irán, por ejemplo. Las exportaciones estadounidenses a Irán se han multiplicado por 10 desde que asumió el gobierno Bush. Aprobadas estas transacciones por el Departamento de Estado, incluyendo incluso exportaciones militares. En fin, una ironía más, ¿eh? El PNAC reconoció que el público estadounidense no estaba ansioso por gastar militarmente, por aumentar el gasto militar y aumentar los contratos de defensa. Esto lo demuestra el PNAC en estudios de opinión. Los estadounidenses, y esto está claro, esperaban con ansias un dividendo de paz después de 45 años de gastos de la Guerra Fría. Así que el PNAC concluyó que los estadounidenses deberían experimentar una crisis, un ataque parecido, un nuevo Pearl Harbor, si esperaba el PNAC que su visión de guerra masiva y gasto militar se hiciese realidad. El documento del PNAC más famoso es un ambicioso estudio de 90 páginas repleto de sugerencias detalladas sobre la transformación de las Fuerzas Armadas, aumento del gasto en todos los ámbitos, que cambiaría la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y militarizaría el espacio. El dominio del espectro completo lo llamaron, y este documento se llamó Reconstruyendo las Defensas de los Estados Unidos, que vamos a leerlo luego un poquito más tarde, por lo menos es un dos puntos principales. El ataque del 11S, por lo tanto, permitió a Estados Unidos presionar el botón del lanzamiento de una estrategia de acuerdo con la agenda del PNAC, que de otro modo hubiera sido, dicho esto por el PNAC, políticamente imposible de implementar. Y gente que firmaba el PNAC, tenemos por ejemplo a Richard Armitage. ¿Quién era Richard Armitage? Su secretario de Estado, acusado de graves violaciones de derechos humanos, tortura y muerte en América Latina bajo el régimen de Reagan. Exmiembro de la Junta de Khaki Internacional, el contratista militar privado que está siendo investigado por no menos de 5 agencias estadounidenses por posibles violaciones del contrato y empleo a 4 interrogadores en la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Uno de los cuales fue señalado por el general Taguba en su informe sobre los abusos de los detenidos iraquíes en la prisión, que según los generales costaron la vida a los soldados estadounidenses. Uno de los conspiradores, Irán Contra. ¿Quién más? Bueno, pues aquí en PNAC podemos encontrar a Paul Wolfowitz, el controvertido exsecretario de Defensa que impulsó la guerra contra Irak. Perdió su puesto como presidente del Banco Mundial, su conexión con la guerra de Irak y su controvertida elección de votar al Banco de Colaboradores Cercanos y Partidarios de la Guerra contra el Terror de la administración Bush provocó una amplia disensión entre el personal y la junta del banco. Tenemos a Elliot Abrams, asesor adjunto de Seguridad Nacional, miembro fundador del PNAC, condenado y luego indultado por cargos relacionados con el escándalo Irán-Contra. Jeb Bush, el hermano del presidente gobernador de Florida, y acusado, en este caso, de amañar las elecciones para que ganase su hermano George W. Bush. Frank Carlucci, del Carlyle Group y secretario de Defensa. Ya sabemos lo que es el Carlyle Group, esa empresa que englobaba, por ejemplo, entre otros, a Dick Cheney, a la familia Bush y, cómo no, a elementos saudíes como el príncipe Bandar, el embajador de Arabia Saudita en Washington, y que justamente se estaban reuniendo en la mañana del 11 de septiembre teniendo reuniones en la firma, en Carlyle Group. William Buckley, antiguo escritor y colaborador de la CIA. Tenemos a Elliot Cohen, neoconservador más influyente en la academia, destacado estudioso de asuntos militares en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins. Y eso nos suena, ¿no? Lo de Johns Hopkins. Richard Perle, una vez apodado el príncipe de las tinieblas debido a su defensa de políticas antisoviéticas extremadamente duras mientras estuvo en el Departamento de Defensa de Ronald Reagan. Se desempeñó como presidente de la Junta Política de Defensa del entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld. En los años previos a la guerra de Irak le dieron una posición privilegiada desde la que ayudó a dar forma a las políticas exteriores de la administración Bush. Gaspar Weinberger, secretario de Defensa del presidente Reagan, conocido por sus roles en el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como la Guerra de las Galaxias, y implicado en el asunto Irán-Contra, que, por supuesto, le supuso la acusación y después indulto de Papi Bush. Esta es la gente de alta calidad, de moral alta, que compone y que firma en el PNAC. James Woosley, director de la CIA. Tenemos a Gary Bauer, figura importante de la derecha cristiana, ex candidato presidencial, organizador clave de campañas que vinculan a grupos cristianos pro-israelíes de derecha y evangélicos cristianos conservadores. Amigo cercano de William Kristol, uno de los fundadores del PNAC, se remonta a la administración Reagan, donde ocupó varios puestos bajo el secretario de Educación William Bennett. Defensor de una guerra de agresión contra el terrorismo, Bauer comparó la izquierda antibelicista actual con la de los años 60, argumentando que en ambos casos la fea agresión del llamado movimiento por la paz finalmente juega a favor de quienes apoyan la guerra. Otro firmante, Gary Smith, cofundador del PNAC, académico residente en el American Enterprise Institute y autor de numerosos textos sobre reforma de inteligencia y seguridad nacional. Neoconservador de segunda generación, fuertemente influenciado por el filósofo político Leo Strauss. Está claro, y lo tenían muy claro, querían un Estados Unidos fuerte con una estrategia clara de expansión internacional, derrocar gobiernos que no fuesen amigos de Estados Unidos para proyectar las ideas de democracia americana y paz americana, y sobre todo el uso de la fuerza preventiva, es decir, atacar a un país si crees que puede suponer un enemigo en el futuro. Bueno, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer tras escuchar a Iker y a sus invitados es esta: ¿de qué necesidad había de un 11S? ¿Qué necesidad había de una falsa bandera? ¿Y para qué se iba a atacar Estados Unidos a sí misma? Y para esto, entonces, bueno, pues no tenemos nada más que primero entender lo que son las falsas banderas. Para eso vamos a escuchar a Vincenzo Pinchiguerra, una de las personas, uno de los militantes que estuvo implicado en la Operación Gladio, en una falsa bandera en Europa para impedir el avance de la izquierda, en este caso el Partido Comunista y el Partido Socialista en Italia, que participó en las bombas, en los atentados del 2 de agosto de 1980 en la estación de tren de Bolonia, donde resultaron muertos 85 personas aproximadamente y hubo decenas de heridos. Y él explica exactamente cuál es el papel de la derecha en Italia y cuál era el papel, su papel como quinta columnista en esa Italia de lucha contra la izquierda. Las falsas banderas. Cuando eres un terrorista de derechas, se supone que no debes atacar los cuerpos de seguridad del Estado. Debes atacar a los civiles, a los niños, las mujeres, los viejos, personas inocentes, fuera del juego político, por una razón simple: para forzar a la ciudadanía italiana a que exija al Estado más seguridad. Ese era precisamente el rol de la derecha en Italia. Se pusieron al servicio del Estado, que creó una estrategia llamada la estrategia de la tensión, y que enseñaba a aceptar en un momento a lo largo de 30 años, desde 1960 a mediados de los 80, la declaración de un estado de emergencia. La gente voluntariamente prescindiría de su libertad a cambio de seguridad. La seguridad de poder caminar por la calle, subir al tren o entrar en un barco. Esta es la lógica detrás de todas las bombas. Porque el Estado permanece impune. El Estado no puede condenarse a sí mismo. Fuerte. Y para entender por qué necesitaba Estados Unidos atacarse a sí misma, no hay nada más que volver al PNAC, pero en este caso al documento al que nos hemos referido anteriormente, reconstruyendo las defensas de América. Y entonces tenemos que dirigirnos a un párrafo como este. Cualquier esfuerzo serio de transformación debe ocurrir en un espacio de tiempo amplio para variar la estrategia de seguridad de Estados Unidos, las misiones militares y el presupuesto de defensa. Estados Unidos no puede declarar simplemente una pausa estratégica mientras experimenta con otras tecnologías y conceptos operacionales. Y tampoco puede elegir una transformación estratégica que le separase de sus aliados y los intereses con estos aliados. Más aún, este proceso de transformación, incluso si supone un cambio revolucionario, va a ser largo en el tiempo, a no ser que ocurra algún evento catalizador catastrófico como un nuevo Pearl Harbor. Aquí está la razón y el motivo tras el 11S, que sirviese de catalizador para lanzar la política de un siglo de paz americana. Hay que tener en cuenta que justo este documento de Reconstruyendo las Defensas de Estados Unidos se publicó exactamente en septiembre del año 2000. Y podíamos seguir leyendo. Las Fuerzas Armadas del mañana deben de poder cubrir 3 nuevas misiones. Y yo voy a destacar un par de ellas. El control del espacio y del ciberespacio. Así, el que controle los nuevos comunes internacionales será la nueva potencia mundial en el futuro. Una América incapaz de proteger sus intereses o el de sus aliados en el espacio o en la infoesfera, tendrá muy difícil ejercer el liderazgo político y militar internacional. Este Reconstruyendo las Defensas Americanas incluye 6 apartados y es un informe en el cual presentan claramente, uno de esos firmantes del PNAC, los puntos, 4 puntos principales, las 4 estrategias principales que debía de cubrir Estados Unidos a partir del 2000 si quería mantener su liderazgo internacional. Por esto era necesario atacarse a sí mismo, porque tal y como dice el PNAC, tal y como dicen Crystal y como dice Kagan, el mayor enemigo en realidad era la voluntad del pueblo americano, que como ellos bien habían analizado, no quería más gasto militar tras 45 años de Guerra Fría y además no querían meterse en nuevas guerras e incluso los líderes militares veían la incapacidad de mantener 2 frentes de guerra estratégicos al mismo tiempo. Para esto es para lo que se hace el 11S. Tiene todo el sentido del mundo. La tercera pregunta en este caso es por qué se implicarían los saudíes en una cosa como esta, en un 11S. La respuesta también la tenemos en los escritos del PNAC. Y como hemos leído, como he leído en la primera parte de esta exposición, el PNAC tenía claro que quería y que querían remodelar la fisionomía de Oriente Medio. Y no solamente eso. Ya desde el año 90 y desde el año 88 aproximadamente, Estados Unidos tenía claro que, a pesar de que no había, en este caso, ninguna otra potencia que le hiciese frente, es decir, una vez que cae ya el muro de Berlín en el 89, Estados Unidos está claro que es la potencia única. A pesar de eso, tenían claro que para proyectar su fuerza, su influencia en los próximos 100 años, iban a necesitar el control de las materias primas y sobre todo el acceso de otras potencias, ya fuese Rusia o por ejemplo China, el acceso a esas materias primas. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Una horita, más o menos, lo hemos dejado en una hora en la que hemos cubierto las 4 preguntas principales que nos planteaba el programa de Iker Jiménez. En este caso, en este segundo especial para responder a esas cuestiones del programa, hemos resuelto lo que significa el 11S, la necesidad que había de un 11S, para qué se atacaría a sí misma Estados Unidos, por qué se implicarían los saudíes y qué ha conseguido Estados Unidos a través del 11S. Creo que queda claro, sobre todo la mente, tras el periodo que nos llevó al 11S y la mente que nos ha metido en esta agenda del siglo XXI. Para resumir, queda claro, una agenda que se viene poniendo en marcha desde que cae el muro de Berlín y que tiene muy claro que el principal enemigo para que Estados Unidos sea la potencia hegemónica mundial durante los siguientes 100 años a la caída de ese muro, es decir, todo el siglo XXI, es el pueblo americano. Y por eso era necesario un evento catastrófico, catalizador, que posibilitase avanzar en la agenda, sobre todo aumentar el gasto militar para poder enfrentarse, por ejemplo, a dos guerras a la vez, poder espiar cada vez más a ese enemigo número uno de la agenda del siglo XXI, es decir, el pueblo americano, y por ende el pueblo o los pueblos del resto del mundo, aumentar, por supuesto, también en ese gasto militar para poder intimidar a sus posibles enemigos e impedir que esos enemigos accedan a los recursos naturales que les permitan ser más grandes. Por supuesto, enriquecerse como buen político corrupto, entre ellos, por ejemplo, Cheney o Rumsfeld, en esas compañías del Carlyle Group, o la familia Bush, con sus intereses en la extracción de petróleo en Arabia Saudita y Kuwait. Y uno de los puntos más importantes, remodelar, rediseñar el espacio de Oriente Medio, rediseñar las influencias, la política en Oriente Medio. Y para eso se necesitaba a Israel, por supuesto, y se necesitaba y se necesita a Arabia Saudita y a Qatar. En fin, yo creo que objetivos que se han conseguido y, como también hemos dicho en el audio, a partir del 2006, y como ya dije desde el principio, al no ser monolítica la política en Estados Unidos, este grupo de neoconservadores perdió fuelle y terminó pidiendo perdón. Bueno, más bien, echándole la culpa a todos los demás por no haber encontrado las armas de destrucción masiva. Pero, en fin, al final reconociendo que sus políticas han llevado al resto del mundo al desastre. Y es más, han llevado a Estados Unidos al desastre, porque ahora, eso sí, ha perdido legitimidad internacional en los foros internacionales. Muchísimas gracias a todos por hacer de este espacio del Vórtice lo que es. Y ya sabéis, dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios, pulsar al me gusta, por favor, para que tenga difusión esto del programa, y suscribiros si os gusta el contenido. Un abrazo enorme.